Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenas. Tercer 100 yardas de la semana, ¿eh? Que aquí estamos a tope. Está la Agencia Libre cerca y hoy tenemos cositas de las que hablar. Y además, debutamos sección Aitor Manzano. Muy buenas.
Hola, Iker. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. Hoy hay tela de que cortar, ¿eh?
Hoy arranca Yarders on the Clock, camino al draft.
Sí, señor. Sí, señor. Hoy vamos a dar una primera visión, Víctor, que llegará en 10-15 minutos como mucho. Vamos a soltar un poco popurrí de nombres, pero que la gente esté tranquila, que es una primera toma de contacto con ciertos nombres.
Luis Jones, muy buenas. Estate contento que tu parte del nombre se ha mantenido, ¿eh?
Veo que sí, pero veo que todavía no has pillado la entonación, ¿eh? Veo que todavía te cuesta, ¿no? Es
camino
al draft. ¿Vale? Entonces,
como de Constantino falta, Romero de fondo, ¿no?
Falta la entonación, pero bien, por el nombre. Vamos a ver.
Javi Gómez, muy buena. Ya ves lo que te encuentras faltando un par de programas y ya está todo el lío montado.
Os echaba de menos. O sea, qué semanas de curro, ¿eh? Qué semanas de curro. Pero ya hemos colocado a los Falcons en el Bernabéu para dentro de unos mesecitos. Y ahora a ver si podemos hablar un poquito de Agencia Libre, que apetece muchísimo.
Javi,
muchísimo.
Vamos a hablar ahora mismo de actualidad de Agencia Libre, pero déjame que te diga, vaya cosita, modo cómic de superhéroes que te marcaste, os marcasteis.
No, el curro Falcons, de NFL, ¿eh? España, de un equipazo brutal, de mucha gente, y sobre todo yo creo que lo bonito es conseguir que la gente vea este deporte con ojos diferentes a como lo ha visto, y bueno. En ello está todo.
Me moló. Mira que en otro sale mi voz, ¿no? Pero ese en particular me moló mucho. Lo reconozco.
En ello estamos.
Una pasada.
Sí. Venga, vamos al lío. Empezamos con lo gordo. Los Kansas City Chiefs han traspasado a Trent McDuffie, en teoría su cornerback estrella, a los Rams por una primera y, bueno, unos cuantos picks más. Aitor, te lo voy a preguntar a ti primero porque te va en ello, tú eres de los Chiefs. ¿Qué te parece este movimiento? Que yo ya adelanto que me gusta mucho y me parece que tiene mucho sentido por los dos lados. ¿Tú qué piensas?
Yo estoy igual, ¿eh? Yo creo que es un movimiento que ambas franquicias hacen y que son conscientes en el punto de que están cada una, ¿vale? ¿Cuál ha sido el punto débil de los Rams este año? La secundaria.
La secundaria, obvio.
Ha sido el punto débil. ¿Qué piensan ahora mismo en los Rams? Que puede que estemos ante la última temporada de Stafford y tenemos que hacer. No es un all-in, porque es verdad que tienen dos primeras rondas y han soltado su peor primera ronda, porque era la 29, mantienen el pick 13, que es el que tienen de los Falcons del año pasado. Es una tercera del que viene, una quinta y una sexta, que es un poco por completar el paquete. O sea que por el lado de los Rams lo veo bien. Por el lado de los Chiefs, vamos a ver, McDuffie toca renovarle. McDuffie no te va a pedir menos de 20 millones, porque es lo que le toca cobrar.
No, es así.
Va a exponerse en el rango salarial de los Derek Stingley de la vida. Y la cosa es, este jugador...
Sí.
Claro. Sí. Y este jugador de verdad tiene el impacto en el campo a día de hoy que el que tiene Derek Stingley, del que tiene Patrick Surtain, por el mismo dinero, o mejor dicho, los Chiefs se pueden permitir pagarle como tal. No digo que no lo vayan a hacer, digo que los Chiefs creo que es, con la situación en la que está el equipo, no es un dinero que se puedan permitir pagar a día de hoy, o que quizás con las carencias que hay se puedan permitir, o mejor dicho, tengan que invertir en otro lado. Vale, esos 20 millones que creo que hacen más falta que en... Es verdad que ha sido el mejor corona que slot de los últimos, ¿qué? 2-3 años.
Sí, cuando jugaba ahí, sí. El año pasado no jugó ahí.
Claro, el año pasado lo han sacado por fuera.
Y salió en alguna foto que otra, ¿eh? Cuando jugó por fuera. Ese es el tema.
Claro, pero es que no es culpa suya. Lo ponen por fuera porque no había otro cornerback. El problema es que si tú sacabas a McDuffie fuera del slot, no solamente tienes un problema, es que ahora tenías dos, que no tienes slot y no tienes por fuera. Pero bueno, creo que si te dan 4 rondas por un jugador en año de renovación, creo que estás casi obligado a traspasarlo.
Sí, Javi, te lo planteo de esta manera. Dos franquicias con dos filosofías muy distintas y ambas ganadoras. Los Chiefs, antes del 2020 traspasaron a Marcus Peters, o el pro que habían formado ellos, a los Rams precisamente. A Charvarius Ward lo traspasaron a San Francisco. A Lajarius Sneed lo traspasaron a los Titans y ahora a la nueva perla formada en casa McDuffie, a los Rams. Eso los Chiefs, los Rams. Su primera ronda, el 17, traspasada a Tennessee. La del 18, New England. La del 19, Atlanta. La del 20 y la del 21, a Jacksonville. La del 22 y la del 23, a Detroit. 24, Jalen Hurts. La del 25, Atlanta. Y la del 26, a los Chiefs. Dos maneras opuestas de trabajar una franquicia.
Sí, las dos tienen sentido y es verdad que a mí también me gusta para los dos lados. Pero como hay que mojarse, sí, a mí me gusta un poquito más para Chiefs. Creo que Rams ha hecho magia, porque el año pasado Dan su 20 y pico, no sé, 28, 29, lo que fuera, para que Atlanta coja a James Pierce. James Pierce, Atlanta le da la de este año, que es una 13.
Sí, sí.
James Pierce decide, además de hacer 10.5 sacks en la temporada, hacerle un sack con el coche a su novia por dejarle, con lo cual no sabemos si volverá a jugar. Total, que tú te has quitado, creo que era la 29, te quitas la 29,
sí, sí,
y tienes a McDuffie y la 13. Realmente hay que ser buenísimo para hacer una cosa así. Buenísimo, buenísimo. Porque claro, te has quedado la 13, le has dado la tuya, es lo que ha explicado Aitor. Bien, en ese sentido tiene sentido, o sea, mola mucho.
Sí.
Es un buen jugador, es un buen jugador. Creo que hay una influencia enorme de la Super Bowl de Devon Witherspoon. Creo que todo el mundo quiere poner un cornerback de slot en su vida, dominante, que llegue al quarterback, que controle el otro lado de la línea de scrimmage, que plaque bien en espacio abierto, que en eso McDuffie es igual o mejor que Witherspoon, y no cometerán el error de ponerlo por fuera. Y creo que todo ahí dices, vale, ¿y dónde ves que encima queda mejor para Chiefs que para Rams? Porque es que ahora mismo a Rams le llega pagar a Fisk, a Burns, a Young. Van a tener que pagar a mucha gente, mucha gente, mucha gente.
Puka.
A Puka. Claro, ¿qué pasa, maestro? ¿Cómo estamos? Ya estamos casi todos.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Perdón por la espera.
Entonces, en una situación en que vas a tener que pagar a mucha gente, no sé yo si hacerte con un tipo en año en que le tienes que renovar tiene sentido, ¿vale? Y eso es por lo que le quito un poquito, pero ojo, gustándome y pensando que al final es una gran operación. Los all-in con un quarterback en su último año, penúltimo año, no suelen funcionar especialmente bien, pero bueno, hay a quien le ha funcionado, ¿vale? Se llama Peyton Manning, Tom Brady. Sí. Vale, vamos. Stafford, al final tienes un MVP. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Por qué me gusta más por el lado de Chiefs? Evidentemente porque tienen un problema de pasta y tienen que hacer hueco, porque tienen que rehacer la plantilla. Y si tú cambias, o sea, si tú quitas la tercera, yo lo vería favorable a Rams. Pero es que hay una tercera del año que viene. Entonces, hacerte con una primera, con una tercera, con una quinta, con una sexta y poder reconstruir poquito a poco, reconstruir sin empezar de cero, reconstruir aspirando a playoff seguramente con Mahomes. Pero bueno, reconstruir, quiero decir, empezar a coger talento joven, empezar a apostar a 1 o 2 años, tener el año que viene además una tercera que es una zona importantísima para tener un pick. Yo creo que Rams apuesta por tener un compensatory, con lo cual dice, lo comido por lo servido, le meto la tercera. Pero si tengo que elegir, casi 51-49 Chiefs, pero me gusta mucho para los dos.
Vale, no,
un pequeño apunte, Iker, de lo que tú decías antes. Desde Eric Berry, ningún defensive back de los Chiefs, drafteado por los Chiefs, ha sido renovado por los Chiefs.
Es que confían en la capacidad de Españolo de desarrollar el talento que coge. Claro. Lo ha demostrado muchas veces. Charvarius Ward no era nadie. La Jarius Smith no era nadie.
Un poco.
Los construyó este tío. Y creen que prefieren no pagar y seguir desarrollando talento. Luis, te voy a dar un poco la vuelta a la tortilla.
Yo pincho el lobo ahí, ¿eh?
A ver qué dices, pero... Seattle campeón y con visos de seguir siendo un buen equipo. Y ahora los Rams reforzando aún más lo que tienen. Esa división,
Se
está poniendo muy, bueno, si ya no lo era, muy dura.
Esa división es muy dura. Y a todo esto, Seattle equipazo, Rams, lo que ya era, mejorando ahora con esta incorporación. Pero si te soy franco, sinceramente no me preocupa. Me preocupan las lesiones. Si los Niners se mantienen sanos, es otro equipazo para competir a estos dos, sin ninguna duda. Entonces, a partir de ahí,
con tres monstruos.
Vamos ahí, vamos a la guerra con tres grandes equipos, como ya se viene diciendo hace años. Pasa que el aspecto de mantenerse sano va a ser la clave o la apuesta de los Niners este año. Porque van
¿por qué decías? ¿Por qué, decías pinchar el globo, Luis?
Mira, yo estaba, mientras os escuchaba a todos un poco, estaba un poco... Yo estoy en la línea de alguien que aquí ha escrito Alhamdulillah, o tal, ¿vale? Salam aleikum o algo así, no sé. Tal. Estoy bastante en la línea de lo que nos expone aquí en el chat. Yo decía, yo por dentro estaba pensando, digo, hostias, yo
no sé. Pero espera, que decimos que nos expone. Dice, el dinero ya, es una chorrada, por Dios, que van a pagar a Kelsey estando acabado.
Bueno, yo con un poco más de a mi estilo, pero bueno, estamos hablando de o exponiendo que lo, son aspectos de dinero o aspectos de esa, en esa línea, y por otro lado estás allí renovando a Kelsey, que bueno, oye, yo no pongo ninguna duda, ni tampoco me vais a escuchar a mí decir que
Luis,
sea un problema.
Tradicionalmente, pero los Chiefs lo no pagan.
Vale, bueno,
no, se lo no pagan con... a sus defensive backs, no les pagan.
Vale, pues, bueno, pero no, no por ello no voy a apuntar que bajo mi punto de vista creo, sinceramente que lo correcto es, tío, he desarrollado a este pedazo de jugador. Es de la casa, siente los colores, que yo soy muy de ese tema, de que si sientes los colores, tío, lo vas a defender de muy diferente manera. No me creo que no puedan coger un español o un Andy Reid y un Mahomes, sentarse con él y venderle un proyecto, decir, oye, mira, sí, 20 kilos, tío, pero quédate, mira quiénes somos, mira dónde estamos. No me creo que eso no lo puedan hacer esos tres tipos con él y el otro decida tirar por trincar 25 o 30 en otro lado. No sé, creo que tienen argumentos para poderle sentar y venderle un proyecto a estos tres tíos. Creo que el desarrollo de ese jugador difícilmente vas a poder encontrar a alguien igual o a su nivel.
Se decía lo mismo con...
Perdón, chicos, perdón,
sí,
perdón.
Sí, paso. Que tenemos noticia.
Hay noticia. Sí, sí. DJ Moore a los Bills.
La actualidad, ante DJ todo, Moore vamos a los ahí. Bills. Vamos ahí.
Bueno, acaba de pues, ser ahora mismo.
Bien. Pues no es por nada, pero creo que lo de Max Crosby a los Bears se cae, porque dudo que den un capital como para que los, con rondas de draft, para que los Raiders acepten. Es decir, si algo necesitaban los Raiders, yo creo que era un activo en el puesto de receptores, que era DJ Moore, les podías dar tu primera, y con eso Max Crosby.
Dicen que lo que le pide Raiders a los Bears es a Tremaine Edmonds. Así que ya veremos.
Por si está en venta, Tremaine Edmonds, más sencillo se lo pones y todo. Iba a decir.
O sea, los dos con un lazo, ¿eh? Vamos a ver ahora cuál sí, es la compensación, es que pero los dos digo. Con un lazo. De hecho, a mí no me gusta nada DJ Moore en Bills. Que mejore lo que tienen, no tengo ninguna duda.
Obviamente sí.
Pero no me gusta. Al final, yo creo que para Johnson era casi tercera, cuarta opción en ataque.
De hecho, lo acabó encajando en la segunda parte de la temporada de una manera muy poco orgánica.
Sobre todo en la endzone, era donde en la segunda mitad de temporada ha sido más relevante. Vale. Yo creo que al mejor DJ Moore lo vimos con Justin Fields, que ahí sí que Fields, la verdad, que le sacó bastante a partido, tuvo buenas temporadas con él. Sí, bueno, y te puedo entender si Joe Brady lo quiere volver a usar como lo usaron con Fields, que es decir, es un arma vertical. Con Johnson... Sí. Todo el mundo es horizontal, y exceptuando a Romo Dunce, obviamente, que es el receptor X. Cuando tú tienes a tres activos con contrato rookie ofensivos, como son Colston Loveland, Lazer Barden y Romo Dunce, que están por delante tuyo, y Moore tienen contrato de receptor número uno, te lo tienes que sacar de encima. Yo creo que
mid-round pick. Con lo cual será tercera o cuarta.
Bueno, tercera o cuarta, quizás. Con lo cual, Bills entiendo que lo draftean, si quieren volver a usarlo, lo traspasan, si quieren volver a usarlo como lo usaban antes, que era un arma vertical y un receptor uno.
Esa manera en la que lo usaban los Bears cuando estaba Justin Fields era básicamente lo que dice Víctor, o vertical o screens, aprovechando su capacidad con el balón,
poner el balón en las manos.
Yo creo que...
Estamos hablando que va a estar bajo la tutela de Josh Allen, ¿eh?
Sí.
Cambia eso jugador
le va a elevar y es un tío con las manos buenísimas. La reflexión que yo quiero hacer es que los AJ Brown y los Mike Evans que podían colocarse ahí tienen algo que es muy claro, que es yo quiero ser el que coja todos los balones. Y Joe Brady tiene esta filosofía de alimentar a todo el mundo. Bueno, pues si tú tienes que alimentar a todo el mundo, ahí sí te podría encajar. Evidentemente yo creo que mejora a todo lo que tienen, y yo creo que va a mejorar a Khalil Shakir. Creo que encaja muy bien con él. Estoy con Luis, creo
no
que...
No veo tanto encaje entre los dos, ¿eh?
Sí, yo sí, si lo vas a utilizar, como dice Víctor...
Lo utilizaré en profundo.
Por fuera de los números.
Claro, tienes a Khalil.
Yo creo que no tiene ya esa punta de velocidad. No, velocidad no. No es dominante en altura ni en catch radio. Al final es un tipo que sobre todo es fuerte una vez que tiene el balón en las manos, pero yo no le veo un... Creo que hay... O sea, las screens de Shakir ahora mismo... tienen competencia, que puede ser bueno para Bills, pero yo ese encaje natural entre Shakir y DJ Moore no lo veo.
Pero claro, es que la pieza, creo que el factor X un poco, o gran parte, y yo creo que Josh Allen es de los jugadores que más, mejor y más tiempo ganan en la NFL para el desarrollo de las jugadas. Creo que ese aspecto...
Lo que nos dicen en el chat es cierto, DJ Moore ya jugó para Joe Brady en Carolina.
Es verdad.
Y bien, además, y bien.
Es verdad, sí, es verdad.
Moore también tiene la capacidad de jugar horizontal. Es cierto que tiene más sentido que juegue vertical, pero DJ Moore también tiene el route running para jugar horizontal, que a Brady le gusta mucho. Pero obviamente el encaje con Shakir es que te abra espacios.
Claro. Me lo podéis vender y le podéis vestir como os dé la gana. Estás cogiendo a un receptor a la baja que en Chicago era la cuarta, quinta opción de ataque. Y si ese es tu primera o segunda opción, que evidentemente vendrá más gente, pero tienes un problema enorme. O sea, que ya os estáis emocionando con el cromo de Carolina.
Si fuera otro quarterback, Javi, igual te doy la razón.
Luis, apunta esto. Creo que te vas a venir conmigo. Apunta una cosa. La mejor temporada de DJ Moore en su carrera el año que viene.
Complicado, tuvo una muy buena con Phil.
Luego, si vamos un poco, puedo hacer cachondeito de esto porque eres campeón de la Super Bowl y eso implica muchas cosas. No se puede llegar a la Super Bowl con Darnold. Toma, campeón de Super Bowl.
No, y Dix no iba a valer para nada y hace más de mil yardas.
¿Qué pinta este ataque a Dominem ahora?
Bueno, por si acaso.
Creo recordar que el único que aplaudió ese trade mandando al que para vosotros era top 10 de la NFL de quarterback fue papá. Y el único que os dijo en verano y todos os llevabais los... Lo he buscado, lo he buscado. El programa en el que hicimos la FC este, yo no sé dónde veis tanto talento en Bills. Me parece un equipo peor que el año pasado. Y todos decían, ¡oh, no! ¡Imposible, imposible! Se os avisó y se cumplió.
Bueno.
Y el que mejor dio a Seattle, de todos.
No es lo que toca ahora. Te ha provocado. Yo creo que DJ Moore mejora lo que tienen y a mí no me desagrada, sobre todo
putre y a la baja.
Sobre todo con un precio tan barato, yo lo aplaudo.
¿Y no creéis que se quedan con DJ Moore porque han visto que AJ Brown o Mike Evans son muy caros?
No van a querer ir.
Seguro.
Iba a decir que han sondeado al mercado o a Mike Evans por cuánto está negociando y que han visto que eso no lo van a pagar y que es inviable.
Sí. Claro. Los Bills no tienen tanto espacio, tendrían que generarlo. ¡Ojo! O igual es porque van a por Crosby y quieren uno barato. No tener que... Bueno, que van a intentar Crosby...
Lo único que va a haber barato es que, a ver, DJ Moore ocupa cap, que son más de 20 y pico millones de cap.
A ver cuánto se queda en Chicago y a ver cuánto se llevan ellos.
Claro.
Es un contrato complicado.
Es lo mismo lo de AJ Brown con Patriots ahora mismo, que yo creo que no está en la terna. Por volver un segundo y rematar lo de McDuffie, es que mientras estaba Luis haciendo la ponencia, estaba viendo a Víctor hacer gestos y es que no hemos hablado, Víctor y yo, de este asunto tampoco, ni por WhatsApp, de lo de McDuffie.
No hemos hablado, cierto.
Víctor, es verdad que es el único al que no hemos preguntado es que estamos. ¿Qué te parece lo de
McDuffie? En clave Rams tiene bastante sentido. ¿Por qué? Uno, tienes dos primeras rondas, y todos sabemos que a Les Snead las rondas de primer día le producen urticaria. No las quiere ver y él quiere rendimiento.
Ya lo hemos leído.
Y se las saca de encima. Y aún tiene
una desde el 2017. Una utilizada para Jared Verse.
Eso es. Y el anterior de Verse fue Jared Goff. Imagínate los años que pasaron de primera ronda en primera ronda y teniendo dos, pues le produce urticaria, se las tienen que sacar de encima. Y a ver, todos sabemos que los Rams en la secundaria, con Emmanuel Forbes y con Darius Williams, ibas muy cojo. Y sobre todo que era una defensa que jugaba mucho en zona. Es decir, Shula estaba maniatado a jugar en zona porque no tenía cornerbacks para jugar hombre a hombre. McDuffie, ¿qué te permite? Te eleva el nivel de la secundaria y te permite añadir más defensa al hombre que no depender tanto de la defensa zonal y a ver qué ocurre y cómo reaccionan mis jugadores. Sino No, no, tú con ese y quédate con él todo el partido más. En una división en la que tienes a Jackson Smith en Jigba, que lo mueven por todos lados, McDuffie es ese tipo de cornerback que puedes decir, no, no, todo el partido con él. Además, Smith en Jigba no es tan alto, te puedes quedar con él, no sufres tanto como con AJ Brown o los T. Higgins de turno, pongamos.
Yo no lo veo, yo no veo a McDuffie en ese rol, ¿eh?
Yo con una defensa como la de Rams.
De ese cara al receptor estrella y de seguirle por todo el campo.
Si no es un AJ Brown, sí.
El año pasado lo utilizaron así los Chiefs. De hecho, fue uno de los jugadores que más jugó en press de toda la NFL. Hay que ver cómo lo quieren utilizar los Rams.
Claro, hay que ver qué hace con él.
Yo como decía antes Javi, prefiero verlo en el slot, personalmente.
Sí, yo creo que ahí está la duda.
Puedes alternar, de al final.
¿Cómo lo ven los Rams? Si lo van a poner todo el rato fuera o si lo van a ir alternando dentro o fuera. Yo creo que el dinero se lo van a dar por cornerback, por outside cornerback, es decir, cornerback por fuera. ¿Pero cómo lo vas a usar? Tengo alguna duda, pero es lo más importante es lo que comentaba yo, que es que te permite variar entre hombre y zona en la defensa. Y no quedarte primordialmente en la defensa zonal. Y los Chiefs, obviamente un jugador al que no le vas a pagar porque de dinero vas justo y te van a dar otra primera ronda, es decir, te costó... McDuffie fue una primera ronda, ¿no? Si no me equivoco.
McDuffie sí, mismo draft que Carlos.
Te costó una primera, recuperas esa primera y... una tercera del año siguiente y una quinta y una sexta. Es decir, lo otro ya da un poco más igual, pero o sea, es una primera y una tercera año que viene que son importantes para un jugador al que no podías pagar. Es decir, es una oferta que los Chiefs no deben rechazar en el momento en el que están y que los Rams se ven guapos y además la Super Bowl la van a jugar en casa el año que viene, pues voy con todo.
Sí, hombre, ¿vas a decir algo más?
No, sí, más que nada por las tendencias que estamos viendo. Estamos viendo un poco ofensivamente todo lo que se hace en torno o a partir del juego de carrera en las ofensivas, ¿no? O esos running backs pues versátiles y tal. En las defensas también estamos viendo las tendencias. Esas defensas que te alternan, ¿no? Te alternan posiciones, te hacen amago. Quiero decir, te tienes que tener un perfil de jugador versátil para poder hacer diferentes tipos de defensa como actualmente se están desarrollando en los equipos.
Entonces, mira, bueno. Búscanos nos dice que DJ Moore son 28,5 millones, de los que 12 de dinero muerto se quedan en Chicago y 16 y medio Bills, ni tan mal, 16 y medio.
No está mal el reparto. Jugador, no,
bastante no mejorable la cifra, en plan les mejora bastante bien.
Sí. Vamos con el siguiente nombre. Dejadme empezar, ya que es mi equipo, el corte de Stephon Diggs por parte de Patriots. Tiene todo el sentido.
¿Tienes algo?
Todo el sentido del mundo. Pasaría de un impacto de 10 millones a un impacto de 26 millones. Y no va a jugar mejor que el año pasado. O sea, a mí me encanta la temporada que ha hecho Stephon Diggs para los Patriots, gracias, estoy encantado, pero yo creo que hasta él mismo sabía que no, que por ese dinero no vas a tener un impacto de 26 millones y medio por un jugador que no te va a ser receptor 1. Te ahorras 16 millones y medio en el cap y 22 millones en cash para poder gastar un corte de libro. No sé qué pensáis vosotros.
Y sobre todo que son 33 años también lo que tiene Stephon Diggs, quiero decir.
No, para mí ha cumplido el año pasado.
Sí, pero ya está. No te puedes. De hecho, Stephon Diggs ha hecho esta temporada 1,000 yardas y creo que no había un receptor en New England que hiciera 1,000 yardas desde Edelman.
Y te sumo otra cosa. Así es. Y te sumo otra cosa. De las últimas 8 temporadas, Stephon Diggs y Mike Evans son los únicos que han tenido 7 de las 8 por encima de las 1,000 yardas.
Pues mira. Para mí es pronto, si te soy franco, y no es por no mojarme, pero para mí es pronto para hacer la evaluación. Todo me lo dirá dependiendo de los movimientos que a partir de ahora, evidentemente, ya sé que es fácil, ¿no? Eso voy a esperar a ver qué hacen. Pero claro, sinceramente, estás obligado a mostrarme a mí, o al menos si fuera mi equipo, que me vas a traer a alguien, o que este movimiento está enfocado a traerme a alguien.
Va a venir alguien
que
mejor,
me ilusione, Luis. O vaya arriba.
Yo creo que lo hacen precisamente para abrir espacio para AJ Brown. Al menos para intentar, perfecto, o por lo menos, ¿vale?, tener el espacio. Entonces, para poder afrontar las negociaciones de AJ Brown. Sí. Y no es casualidad que ayer corten a Stephon Diggs y hoy estén filtrando que New England ya ha hecho una oferta por AJ Brown.
Luis, entonces, no te pongo ni AJ Brown, déjame que te pregunte. ¿Tú cambiarías Diggs por Alec Pierce? Porque yo de cabeza.
Cambiar a Alec...
¿Sale Diggs? ¿Entra Pierce?
Sí, también. Sale. También hay. En ese rango también hay. También
todo para jugar por fuera, también, con las rutas profundas, con May y tal. Sí. A mí me encaja a la perfección, sí.
Javi, ¿qué piensas?
Pienso que en la AFC este el receptor estrella de los Jets es Garrett Wilson. El receptor estrella de Miami es Jalen Waddle. El receptor estrella de Patriots probablemente sea AJ Brown o similar. Y el receptor estrella de los Bills es DJ Moore. Cerrado el capítulo anterior, que creo que es interesante porque está pasando en la misma división. Ay,
la mejor temporada de su carrera.
Yo creo que tiene sentido. Es que no hay más. O sea, es que aquí no hay...
Pero solo una cosa. Te has olvidado una cosa. ¿Quién es el mejor quarterback de la división?
Sí, Josh Allen, eso ya lo sabemos, Luis.
Ya está. ¡Pum! Siguiente.
Claro. Pero mira, pero bueno, pero...
Estás un poco... Yo sé que me echabas de menos, Luis, no, pero te veo un poco raro.
Escucha, Luis. Escucha. Y Stafford es el mejor quarterback de vuestra división. Y tiene a Puka y a Davante.
Davante.
Pues ya quisiera Josh Allen tener a Puka y a Davante Adams, ¿no?
Sí, por eso llegan donde llegan. Y por eso llegan donde llegan. Yo es que creo que no, ya está, o sea que no hay sentimientos en esta liga, que esto va de rendimiento, de edad y de dinero. Dicen que el dinero no importa, joder, el dinero no importa.
Yo te digo,
como
si importa
como ya. Como si fuera infinito, como si fuera cuando tú tienes a Kansas City Chiefs 55 millones por encima del cap, ahora ya no, porque han traspasado
claro.
a McDuffie. Pues tú tienes que quitar de algún sitio, o sea, no te da, o te lo empieza a poner el propietario, o tendrás que quitarlo porque no te llega. Y así con todo. Y estos, pues nada, están haciendo hueco y están haciendo lo que tienen que hacer. La gran pregunta de los Patriots no es Stephon Diggs. Yo creo que eso lo dábamos por amortizado. ¿Cuál encontraban una solución? ¿Lo querían mantener un año? No importa. Es si se creen o no se creen el lado izquierdo de su línea con dos rookies. Porque si no se lo creen, este equipo se puede romper. Este mismo año. Si se lo creen y llevan razón, este equipo puede ir a por un receptor estrella, construir, aprender de los playoffs y darle al quarterback el arma que no ha tenido en todo el año, aunque haya esto Stephon Diggs más de 1000 yardas. Luego llegas a los partidos capitales y ves que no había amenaza aérea. O sea, que lo de Stephon Diggs no son todos esos partidos donde ha conseguido 80, 70, que está bien, han llegado muy lejos, pero tú luego en los partidos donde ha habido que rendir...
Pues para eso ya no le llegaba.
No han existido. No ha existido el ataque.
En playoff hasta Stephon Diggs no se lo ha visto.
No han existido. Entonces es ahí donde tú dices, vale, pues como tengo que subir de nivel, que es lo que decíamos, que es lo complicado para Patriots, es que no me da mi ataque aéreo. Necesito estrellas.
Estamos de acuerdo, pero también estaremos de acuerdo en que los Patriots, en teoría, eran un equipo de caer en primera ronda o como mucho llegar a divisional. Y evidentemente, para más que eso... Ese cuerpo de receptores no llegaba, es obvio.
Bueno, pues ya está, pues aquí tienes la respuesta. Pues es que no me vale.
No. Y se dice en Boston, se dice, luego a ver qué pasa, que va a ser otra agencia libre de esas de Patriots como el año pasado, que van a ir con a todo, gastar, ¿no? A coger.
¿Cómo van de cap? ¿Cómo están de cap?
Bien, van bien. Tienen dinero.
Luis, mientras Drake
me algo menos, pero sí.
Vale.
Tienen ventana de
mucho dinero.
También Dallas está diciendo que va a hacer eso y que lo vean mis ojos. que eso es bien distinto. Víctor, que no has dicho nada de Diggs.
No, a ver, es parecido a lo que comentabais. Por rendimiento y edad sí que sabías que Diggs no te iba a dar más. Es totalmente entendible el corte en clave financiera, pero sí que estás obligado a traer a alguien más. A sustituirle por alguien mejor. Es decir, vale, sí, llevamos toda la offseason con AJ Brown. Quizá AJ Brown no llega. A lo mejor Mike Evans va a otro sitio y tú te tienes que... Y Alec Pierce acaba quedándose en los Colts, ¿vale? ¿Ahora qué hacemos?
Uno de los tres.
Si sí estás obligado, no sé si tienes a alguien cerrado ya y no se sabe o lo que sea, pero tienes que asegurarte de traer a uno de los tres porque si no, estás peor que el año pasado.
Uno de los tres, Víctor, claro. Porque no hay otro. O sea, que decir, ya el siguiente no, Romeo Dubs no me vale.
Claro.
No, por eso digo claro. Que en Agencia Libre y en clave de Dubs con el 31... Lo tienes que hacer muy bien, te lo digo yo. La tienes que clavar.
Por eso te
último,
digo.
Último nombre antes de irnos a...
Pero solo mover un poco esto. No sé si es arriesgado el movimiento porque aquí estás diciendo ahora eres un poco carne de cañón. Te van a pedir más porque sabes que estás cojo. O sea, igual el movimiento, no sé si era el momento de hacerlo, negociar antes, o a lo mejor lo tienen, ¿eh? Ojo, estoy hablando por hablar. Pero ahora cualquiera que quiera ir a entablar una negociación dirán, esto lo necesitas aquí.
La necesidad existía con y sin Stephon Diggs.
Sí, sí. Sí, sí. Sí. Eso no les va a cambiar.
También es verdad.
Esa gente libre, sí.
También los agentes McVers, también lo pueden oler antes. También es verdad.
Nos dice McVers aquí en el chat que sabéis que se viene Max Crosby a Bears, ¿no? El trade de DJ Moore era clave. Liberar ese dinero era clave. Ahora
se
hay
le
que
está
ver,
poniendo. Sí, pero si encima mueven al linebacker con el contrato que tiene, que es un contrato loquísimo a Tremendous Edmonds de 18 millones y pico, creo que cobraba por año y tal. Se le empieza a poner cara de Bears. Y a mí, en ese equipo, ese jugador, en este momento, me encanta. O sea, creo que de todos los...
Sí, claro.
Sí.
Bueno, se lleva una barbaridad.
No quiero pasarme de tontorrón. A cualquiera le encanta...
No, pero Crosby. Justo en Chicago.
Coño, es que, y creo que es como nos dice el que Linderbaum también.
Es el sitio perfecto para él. Linderbaum es el mejor retirado ahora mismo.
Dice lo de Linderbaum, porque esta es otra de las noticias de la semana. Por sorpresa, Drew Dalman, con 27 años, ha retirado.
Sí.
Renunciando al tercer contrato más alto de un center en la NFL. Eso tiene que ser un tema de salud, seguro.
Seguro.
Pero les deja tocaos. Así que decir que van a por Linderbaum, seguro que van a intentarlo.
Yo creo que Baltimore lo dará todo, ¿no? Lo pondrá todo. Yo creo que no debería, al menos Baltimore, creo yo.
Luis,
no
esto sé. Es lo que hablamos otro día. Debería,
los
pero ya
si te viene, no abundan, ¿eh?
Pero si nivel, te viene un equipo no con más dinero, tú no puedes.
Sí, pero es que no por abundan. Ejemplo, es que es
sí, posición. Pero por ejemplo, los Chargers y Tennessee son los dos equipos que más dinero tiene. Titans ha cortado a Cushenberry y Boseman, en el center de los Chargers, ha retirado. Y son los dos equipos con más dinero. Dile a Baltimore
si
que igual es lo que,
dinero,
lo que pondrán
si
ellos.
Si Linderbaum quiere dinero, no se va a quedar en Baltimore.
No,
si
yo creo que a mí me pegaba más Chargers para Linderbaum.
Es que creo que le va. Harbaugh lo va, le va a hacer la alfombra roja hasta Los Ángeles.
Y tiene retirado su los center, además.
Uh-huh. Es que Boseman se ha retirado y un head coach tan trincheras como es Harbaugh y con los tackles que tienes, por favor. El oro y el
moro. Que flipe tener a un candidato a aficionado del año en la NFL.
Candidato no, ya lo es. Ya lo es. Es aficionado del año de los Bears.
No. Bueno, pero candidato a aficionado del año de cualquiera de los equipos.
Eso sí.
Claro,
eso sí.
O sea, correcto. Sí. Es como ha ganado Miss España, ahora tiene que ganar Miss Universo.
Es mundo.
Todavía no lo entiendo, lo siento.
Qué buen símil, Javi. Qué bueno.
Estás bueno, pero no eres Miss Universo.
Pero McVers va a ir a Miss Universo, ¿eh? Eso ya
correcto,
no se lo quita
y
nadie.
Y le tenemos aquí comentando y yo quiero subrayarlo.
Y lo apoyaremos.
Mucha ilusión. Me encantaron las piezas. Me parece que es súper bonito. Un sentimiento tan profundo por una franquicia y bueno, pues que sea un yarder desde hace mucho, que sea un buen amigo, Cristiano, que pudieses contarlo tu Iker, a mí me hizo una ilusión tremenda.
Vosotros sabéis que yo fui destrozado a Algeciras, que estaba muerto, pero Schultz, es que acababa de aterrizar de San Francisco. Solo la ilusión de vivir ese momento, de compartirlo con él, yo se lo dije, de mi carrera, es de esas cosas que me voy a acordar siempre. Por cierto, Cristian, cuando estés en Pittsburgh, conexión, ¿eh? Conexión desde allí, desde el draft, para meterte en nuestra retransmisión del draft, 100%, ya queda
¿y
dicho.
Y por rematar este asunto y decir que conseguí ese envío... Tampoco fue fácil, ¿eh? Recepcionar ese envío.
Ese envío es un misterio. Entre todos los que estamos aquí lo peleamos. Sí, sí.
Y entre nosotros y el recepcionista de donde nos alojábamos, Víctor y yo, sí.
Sí. Pero bueno, pues, llegó a buen puerto.
Pero a última hora, ¿eh? Entró ese
en la última tarde yendo, que nos paramos en el coche, yendo a ver a los Warriors.
Al partido de básquet, exacto.
Pero era un esfuerzo que merecía la pena hacer. Último nombre, Javi. Tengo que empezar contigo.
¿Por qué?
Tengo que empezar contigo. Último nombre antes de meternos en el draft. Kyler Murray cortado por los Cardinals. Tengo que empezar por Javi.
Es uno de... Bueno, Kyler Murray, Tua Tagovailoa... Estamos viendo a muchos equipos que cayeron por ese contrato... Por el más vale lo mediano conocido... Que en NFL lo mediano es malo, es peor que lo malo, porque lo malo no te deja dudas, lo mediano es lo que te genera dudas y es lo que te pone claro, lo que te empuja. Con lo mediano es con lo que pones contratos encima de la mesa, con lo malo no pone contratos nadie.
Si a un mediano le pagas élite, la has cagado.
Claro, llega Justin Fields, sale mal, bueno, le corto, he puesto 8 millones, he puesto 10, eso no pasa nada, lo que te hipoteca es darle 50 kilos al año.
53 millones.
50 millones X años, que te suele salir mal. incluso dándoselos a alguien que rinde, es decir, te sale mal darle eso a Dak Prescott, te sale mal darle eso a Brock Purdy, que esto es una impresión mía, o te va, o creo que no es una buena operación en NFL.
Son mejores que estos.
Aunque rindan, imagínate si no rinden. Entonces, lo de Kyler Murray tenía que ocurrir, ocurre tarde. Han sido una franquicia cobarde, timorata al menos. Creo que están pagando muchos años de errores en el draft, aquella racha que tuvieron de linebackers en primera ronda, apostar por Kyler Murray, no les ha salido bien casi nada. Es una pena.
Marvin Harrison no ha sido lo que pensaban. De
pero momento. Luego, o sea, ves que es un equipo donde la gerencia no está bien, donde los jugadores les ponen de los últimos en todo, en facilities, en gestión. Sí. Fíjate que no es casualidad. O sea, al final... los equipos que ganan no suelen ser calificados los peores por los jugadores. Entonces, ya está. O sea, Arizona tiene que lavarse la cara, empezar de cero. A mí no me disgusta lo que han hecho para nada con el cuerpo técnico. Creo que puede tener medio sentido y ahora construir.
Tiene buena pinta. Tiene buena pinta.
Y ahora construir, a no equivocarse en el draft, es una pena. Porque están en un sitio, o sea, en una situación privilegiada, pero este año es menos privilegiada. Yo no veo tanta diferencia en... No lo digo solo porque no haya quarterbacks, aquí los que saben son los dos que me salen a mí abajo en el cuadrante, pero creo que es un draft de esos donde tener el 7 o tener el 3, siempre vas a preferir elegir tu primero, pero entendedme, hay un punto de moneda al aire tremenda y yo no veo después del... De verdad... Es que no veo diferencia. Creo que me podía quedar con el 10, con el 9, con el 11, después con el 3 o con el 4.
Después de Albert Rees, casi va a dar igual. Salvo que quieras a uno muy específico. Salvo que quieras. No, quiero a Jeremiah Loff y no me llega.
Y están insistiendo en que ven casi todo el mundo en que ven tackle en Arizona.
Dices, bueno, yo no lo tengo tan claro.
No, puede ser o puede no ser. O que cojan a un Schrasser.
Es un pick interesante, el de Arizona.
De los tres que hay.
Es un pick interesante.
Va a marcar muchísimo el draft porque yo creo que es el más... El 1 y el 2 creo que están claros al menos, bueno, el 1 por supuesto, pero el 2 al menos, el tipo de posición, alguien que pueda llegarle al quarterback después del último movimiento de Jermaine Johnson. Pero en el 3 es el que marca el draft.
Totalmente.
Sí, voy a preguntar a Victoria y a Aitor por el paso adelante, pero antes, Luis, ¿qué piensas de lo que ha pasado con Kyler Murray? Ahora les voy a preguntar a estos dos de aquí abajo, bueno, ¿de dónde lo ven por el mínimo del veterano?
Yo claramente creo que ahora... Soy de los que te va a decir claramente que el corte lo veo bien, lo veo bueno para ambos. Creo que ya llega un momento en el que la progresión o el proyecto con él ya no daría más. Creo que no da, pero también voy a ser claro, no me voy a bajar del barco. Yo soy de los que cree que Kyler Murray, por sus condiciones físicas en un equipo concreto, es un tío que puede rendirte. Ya no.
¿En cuál?
Aquí ya no.
Aquí quería yo llegar.
Analizar aquí, y no sé ahora mismo si me vas a preguntar en qué equipo ahora.
No, Luis, escucha.
Si dices en el equipo adecuado puede rendir, lo que me parece como súper normal preguntar Luis, ¿y cuál es?
Yo te ayudo. Aitor, $1,500,000, Kyler Murray, Minnesota Vikings. ¿Lo haces?
Hostia, sí, claro.
$1,500,000.
Sí, que es el mínimo que tienes que pagarle porque Arizona le tiene que pagar, creo que este año son 26 millones y pico, y el año que viene 16 o 15.
Ese dinero es suyo ya.
Sí, pues sí. El mínimo de veterano le van a dar.
Este año va a firmar el mínimo del veterano.
Sí. Yo tenía muy claro.
Soy Justin Jefferson y me tiro de un puente.
Es que. Se baja melones, Justin.
¿Cómo podéis ver tan claro eso con el entrenador que tienen?
Te los bajas.
Yo por eso.
Gracias a él, claro.
Pero es que
yo no creo que vaya a Minnesota. Yo no creo que vaya. Yo llevo mucho tiempo, y Víctor lo sabe, que creo que tengo un sitio que creo que me encaja a la perfección.
Mientras no sean los Jets.
Pues es que los Jets, donde yo llevo pensando mucho tiempo que va a ser.
Tío, pero ahí lo matas.
Es que es el típico equipo.
Si fuera Kyler Murray, haría cualquier cosa en la vida para no tener que ir a los Jets.
Ahí no, ahí lo matas. Jets, Pittsburgh,
los tres sitios que más están sonando son... Y creo que en orden son Vikings, el sitio que más suena por interés.
Sí.
Creo que Falcons y luego Jets. Y el sitio que más me encaja después de Jets quizás sea Falcons.
Falcons, sí.
¿Falcons como segundo de Penix o por delante?
No, a competir.
A competir.
En el training camp.
A competir.
Seguramente ganaría Penix, pero por $1,500,000 a competir.
Si el chico que tengo, Justin Jefferson se tiraba de un puente, Drake London se tira de otro puente.
Es que, claro. Y Kyle Pitts después.
Tenéis muy mala.
McBride puede hacer de McBride un poco, pero es que el receptor uno de cualquier equipo ve a Kyler Murray asomar y se pira de ese equipo.
Es que Luis, Kyler Murray tiene una cosa. O sea, creo que esto que voy a decir estaremos todos de acuerdo. Te va a hacer dos partidazos al año. Dos partidos que vas a decir. ¡Os lo dije! ¡Qué bueno es! Dos. Y cinco te los va a perder él. Y en el resto va a pasar desapercibido. No lo sé.
Esto es lo que ha pasado en Arizona. Creo que también la franquicia en sí no ha ayudado a que haya una constancia. O franquicia que nos ha demostrado durante los años lo que era llegar a mitad de temporada como un pico de decir estos tíos ganan la Super Bowl y de repente caer... Vamos, como el crack del 30 y tantos en Estados Unidos. ¿Quieres decirte? 29. No, sí, de 29. Claro. Del 29, no llegó al 30. ¿No? Pues eso, pum. Pues, caray.
Si fueras
pues,
por Seti, te habría hecho la broma de que estuviste allí.
Casi. Hoy detrás de Ponseti voy yo. Casi. Pero bueno, creo que tampoco ha ayudado. Pero sin embargo, en una franquicia ordenada, y oye, y es verdad, mira, Minnesota no había pensado, pero claramente, si yo fuera Minnesota ahora, intentaría primero la opción de Mac Jones, antes de la de Kyler Murray, si te soy franco.
Fíjate,
antes de Kyler Murray. Pero dice, después, hostia.
Nos dice Fernando Sesma, imaginaos a Murray en el Bernabéu con los Falcons, llevaros prismáticos. Bueno, Javi Gómez y yo podemos afirmarlo, que hemos estado pisando el césped del Soldier Field no con Kyler Murray, pero con otro muy chiquitín al lado. Y Javi, era verdaderamente bajito, era más bajito que nosotros.
Sí, Bryce Young. Os juro, cierto. Hombre, que ocupaba menos que Iker, es obvio por anchura, pero que era como yo, o sea, que
un poquito más bajito.
Es verdad que Murray es más fuertote, más cabezón, sobre todo.
Sí. Funko Pop.
Pero sí, es un poco Funko, pero yo creo que, o sea, lo de los Oakland Athletics de ayer, de que le siguen esperando con los brazos abiertos, Kyler Murray tendría que pensárselo.
Sí. Oye,
lo mismo tiene que dar un intento a la MLB.
Si fuiste el 8 del draft, quién sabe.
Sí.
Bueno, vamos a cerrar aquí la actualidad. Antes de nada, el lunes.
Voy a por mi libreta, espera. Ya empezamos, ¿no?
Luis, espera. Vete para apuntar. El lunes, yo creo que será algo así como a las 10:30 de la noche para dejar que todo lo gordo haya sucedido durante... Y ya sabéis que a mí al menos es uno de los programas del año que más me mola porque pasarán todos los movimientos uno detrás de otro y vendremos aquí a la noche, el lunes, y a analizar toda esa primera ola, la gorda, de la Agencia Libre. Ahí volvemos con la actualidad. Pero ahora, Luis.
Sí.
Chan tata chan, ¿eh?
Sí, totalmente.
Yarders on the clock, camino al draft.
Bien, ahora. Me ha gustado. ¿Bien? Sí,
perfecto. Bien. ¿Qué es básicamente lo que vamos a hacer una vez cada dos semanas, si no más, porque cuando la cosa nos lo pida lo haremos más veces? Víctor y Aitor nos van a llevar de la mano para llegar mejor preparados que nunca al próximo draft NFL. Aitor, hoy con la excusa ideal de que venimos de la Combine. El otro día dimos los nombres de campanillas, pero hoy queremos profundizar un poquito más.
Sí, porque el otro día dimos los nombres que más sonaron, que rompieron récords, sobre todo Sonny Styles, ¿no? Que yo creo que es el gran nombre, el gran ganador de la Combine. Dicho. Arvel Ruiz, ¿no? Que yo creo que con todo lo que pasó con Reuben Bain, que también yo creo que se asegura ese...
Es el 2.
Se asegura.
Jeremy Love, lo vi, le miré.
Jeremiah Love, el running back.
Jeremy, sí. Le fui a ver y... Sí. Compro.
Y sobre todo había un nombre que creo que para muchos es el jugador, el que es el mejor jugador del draft, que es Caleb Downs, el safety. Y ha pasado una cosa con Caleb Downs. Han salido noticias de problemas en la rodilla, de una rotura parcial de un menisco, una lesión crónica en un ligamento.
El ligamento cruzado tocado de manera crónica, dicen. ¡Wow!
Y claro, eso de momento es información, no sabemos nada más, no sabemos cuánto le va a perjudicar esto.
Suena un poco como lo de Will Johnson del año pasado.
Yeah.
Y al final cayó. Wilson fue mucho más en secreto. Fue el día, salió el día del draft, la noticia, sí, de que la lesión no se fiaban de él. Y cayó en segunda ronda, el que para muchos era el mejor corner de ese draft.
Sí, 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 pero claro, y Caleb Downs es. Y además, corregidme si me equivoco vosotros dos, con una clase de safeties magnífica.
¿No? Hay tres nombres muy interesantes. Claro. Obviamente, claro, el que reluce por encima de todos es el de Caleb Downs, pero Daniel Tiemann, el chico de Oregón, que se ha salido en la combine también, es un safety más distinto que Caleb Downs. Caleb Downs, para que entienda la gente, es como un Kyle Hamilton, un Eman Gori que lo mueves por todos lados, pero Tiemann brilla mucho más alineado profundo el solo. Es decir, en defensas que son single high, en el que tú tienes a ese ball hawk ahí en profundo, que dices, lee lo que ocurre ante ti y baja como una flecha cuando anticipes a lo que ocurre enfrente tuyo. Y ahí Tiemann se vio muy bien en Oregón cómo jugaba así, y que además en la combine relució físicamente, que era un poco las incógnitas que tenían los scouts de, pero este chico físicamente, vamos a decirlo así, este blanquito, ¿puede jugar como un safety profundo o no? Y la verdad que un ejemplo que tuvimos fue Cooper DeJean, y ahora tenemos al safety de
Oregón, a Dillon, ¿no?
Sí, bueno, Harrison Smith, totalmente, totalmente.
Lo tenía anotado Javi yo aquí en la chuleta que tengo, que Dillon Cinema, para compararlo, es un Harrison Smith.
Vale, sí, o sea, que yo estoy haciendo mis deberes, no, evidentemente no a vuestro nivel, pero estoy estudiando a tope, ¿eh? Y no, yo no, digo, sí. Es que este es un Harrison Smith.
Sí, totalmente.
Sí. Pero es Aitor muy duro placando también, es... Perdón, Iker.
No, te iba a decir que sí, creo que la clave la ha mencionado Víctor. Él necesitaba hacer una buena combine. Y una de las cosas que más se ha repetido es, uno de los jugadores que más favor se ha hecho a sí mismo en esta combine ha sido Tiemann.
Y sobre todo, creo que le ayuda mucho el tema de Caleb Downs. No creo que lo va a salir por delante de Caleb Downs, pero creo que hace que la gente mire más a esa posición.
Igual sale entre el 10 y el 20. Igual pasa del 8-10 al 18-20 a lo mejor. Claro.
Y la gente a lo mejor dice, yo tengo tan arriba Caleb Downs, y si no quiero arriesgar en Caleb Downs porque no me llega al 12...
A por este.
¿Cuál es el siguiente?
Me flipaba.
No, Caleb Downs es tremendo.
No, Caleb Downs es...
Es que lo estáis comparando con bestias.
Pero con razón, Luis, ¿eh? Como sí,
pero bueno,
es que... Es el mejor jugador del draft, Luis. O sea,
un tío que te cambia la defensa. Hasta, sí,
sí. Oye, voy a dar un dato, Luis. Te voy a dar un dato. Ha jugado los mismos snaps alineado en cobertura que alineado en la caja.
Es que es el jugador que todos buscan ahora. Las defensas buscan, es la tendencia.
Defensas de hoy en día que puedas ir.
Es que el Hamilton, Eman Gori, DeJean, Derwin James, es este jugador que lo puedas mover por todos lados, que lo puedas usar a la carrera, que lo puedas en cobertura contra un receptor, en cobertura contra un tight end. O sea, que lo puedas usar para absolutamente todo.
Joder. Da pena.
Víctor, está muteado.
Ay.
Perdón, si me pasa mucho. Héctor ya lo tiene pillado, que me pasa. Que imagínate lo bueno que es que Caleb Downs era un transfer de Alabama. Es decir, se cambió de Alabama a Ohio State. Cuando se cambió fue cuando a Sonny Styles le dicen, ¿qué te parece si te bajas del safety al linebacker para que todos encajemos? Y entonces tenían a Caleb Downs en el safety y a Sonny Styles en el linebacker. Es decir, imagínate también el nivel que ya tenía en college.
Vale. Os voy a poner otro nombre sobre la mesa. Aitor, Carnell Tate, a pesar de haber corrido en 4.54 en las 40 yardas,
sí,
¿es el primer receptor que va a salir elegido en este draft?
Creo que sí.
Tate.
Carnell Tate. Sí, Carnell Tate.
Otro de la dinastía de receptores de Ohio State.
Claro. Sí. Mira, ha hecho una combine muy mala, pero creo que no le ha afectado tanto. De hecho, creo que le ha venido bien la combine hablando de receptores, porque Jordan Tyson, que es el que parecía que iba a ser el primer receptor
a salir,
que es muy bueno, pero tiene problemas de lesiones. Y parece que en los exámenes médicos de la combine la gente es muy reticente con él. No importa tanto que Carnell Tate haya hecho una mala combine, porque no es ese receptor. ¿Por qué? Porque es un receptor, es una X para jugar por fuera, grande, balones divididos.
Contested catches, eso es.
Claro, Michael Thomas, 4.57. Davante Adams, 4.56. Cooper Kupp, 4.62.
Y André Hopkins también corrió lento, sí.
Claro.
Kupp fue lento también.
Sí.
Creo que no le ha afectado tanto la combine a Carnell Tate porque no le tienes que exigir eso. Hay otro receptor, por ejemplo, que Víctor hablaba de él, que es Chris Brazel, que sí que es una X, pero es mucho más rápido, mucho más explosivo, que le ha sentado muy bien la combine, pero a Carnell Tate yo creo que, a pesar de haber hecho una mala combine, creo que va a ser el primer receptor en salir.
Sí. Perdón, pero ¿qué preferís? ¿Todos esos nombres que acabamos de citar corriendo más lento o a John Ross corriendo 4.22? No, quiero lo que veo.
Las 40 yardas engañan mucho. Sobre todo los que corren muy rápido, engañan mucho. Y el nombre de John Ross, la verdad que viene al pelo con lo que comentabas. Y déjame decirte, Iker,
sale de la cárcel ahora.
Los yarders.
Dime, perdón. De la cárcel.
No, Henry Rax, ¿no?
Henry Rax. Perdón, John Ross fue el de Bengals que quedó en el olvido.
Otro que es una bala.
Rax sale de la cárcel.
El de Raiders. Eso es. Que de la dinastía de los receptores de Ohio State, el mejor de todos, pero de todos, está por salir aún. Y va a salir el año que viene.
Es Jeremiah Smith.
Pero el mejor de todos, mejor que Smith & Jigba, mejor que Buca, mejor que Marvin Harrison, mejor que todos.
Sí, y luego a saber, que mira, no. Justin Jefferson no era el que más brillaba y mira que
sí, pero es el que mejor carrera de todos ha tenido en college.
Jeremiah es una barbaridad.
Desde el año uno.
Cuando estaba, estaba con Tate y estaba con Ekbuka. Y el mejor era él de largo.
Y era el receptor uno en sueño freshman.
Por eso, que los yardes ya vayan anotando este nombre de Jeremiah Smith, que el año que viene vamos a ser muy pesados.
A mí no me liéis.
Coño, ¿Puedo hacer yo una pregunta, Iker?
Obvio, Javi.
Rompiéndote el guión que tengas, pero es que me tengo que ir ya y hay una que tengo muy clavada y que quiero que me ayuden. Fano Mauigoa, los dos tackles que pintan a
los dos. Los tenemos por aquí.
Pero he visto, o sea, lo que me interesa es que he visto análisis súper encontrados. Hay gente que te pone a Mauigoa el número 3 y te baja Fano por debajo del 10 y gente que hace exactamente lo contrario, que es raro. No es... Joe Walt, que dices, todo el mundo tiene claro que es el más dominante del draft. Entonces, ayudadnos un poco a determinar a mí, de lo que he visto y he estado estudiando, a mí me gusta más Fano, a mí. Pero lo importante es a vosotros.
Mira, yo creo que Mauigoa es un tackle derecho, sobre todo para el juego de pase, ¿vale? En el pass pro es élite, es buenísimo. Mauigoa. Fano quizás no sea tan bueno en el pass protection, pero es mucho más completo en todo lo demás, porque es mucho más físico, quizás no es tan fino como Mauigoa, pero es muy bueno subiendo a segundo y terceros niveles. Yo creo que va a ir un poco casi más por lo que busque el coordinador ofensivo de cada equipo.
¿Fano puede jugar en los dos lados?
No, por el otro lado en el...
Hay un tema con esto, la cosa es, ¿experiencia tienen en los dos lados? No. ¿Se han preparado para ello? Sí. Es decir, en las entrevistas, tú les escuchabas, porque es muy, muy, muy interesante lo que cuentan las entrevistas, que ellos decían, sí, yo tengo experiencia solo en un lado, pero en las off-seasons y en los entrenos, a mí me han puesto en los otros lados, porque soy consciente que sé que en la NFL quizá me toca moverme y no quiero llegar sin ninguna experiencia previa, sino que en entrenos y en off-season yo me he preparado para jugar en los dos lados. El problema con Mauigoa es que yo creo que en la NFL lo ven como guard. Y a Fano sí que lo tiene más como tackle. Es decir, Spencer Fano puede ser un Kelvin Banks. ¿Recordáis el pick 9 de los Saints? Todo el mundo decía, vale, es tackle, pero lo van a poner como guard. Y no, ha jugado como tackle y ha jugado muy bien. Es decir, yo creo que Fano es más un Kelvin Banks. Y a Sisi, que es el apodo de Mauigoa, lo ven más como guard. No lo tienen tan claro
que sea un tackle. Si es un tackle de pass pro, yo... Vamos, creo que podría perfectamente ser el pick de Chiefs, pero claro, tienen que tener muy claro...
Me encantaría.
Tienen que tener muy claro que va a jugar de right tackle. Yo, lo que me queda, os escucho, que sale el niño y media y son el 25. Os escucho
corre.
En cuanto vuelva, ¿vale?
Nada. Venga.
Javi, gracias. Chao, Javi. Hasta luego. Como esto no se ha roto lo de los receptores, tranquilos, que haremos un programa de receptores prácticamente específico. Vamos a pasar a los cornerbacks.
Solo una cosa, Iker, por apuntillar lo que ha dicho Víctor de los tackles, porque no es solo por eso, sino que en esta clase el mejor left tackle es el compañero de Lomu, el compañero de Fano, que es Caleb Lomu, que es el left tackle, y es que luego hay mucha distancia con el siguiente left tackle, con lo cual, si tú en el proceso de draft eres capaz de convencer de, aunque no haya tenido un solo snap, Mauigoa en sus 3 años en college, no ha tenido un snap fuera del right tackle.
Vale.
Y Lomu solo ha tenido un snap fuera del right tackle que ha sido right guard, pero ha sido un snap solo, ¿vale? ¿Y qué tienes que transmitir también? Oye, yo no he jugado nunca de left tackle, pero si se me requiere lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso tu valor como prospecto va a ser mayor que si solamente te vendes como alguien que puede jugar en un lado solamente.
Vale, hemos hablado de que entonces no es la mejor clase si necesitas un left tackle.
No.
No.
Es una buena clase para...
Es una buena clase.
Para, no sé, en profundo, pero no si buscas arriba, ¿no?
No hay un Joe Walt.
El Joe Walt de turno no existe.
No está
eso,
Joe Walt.
A eso iba, a eso iba. No hay un Joe Walt. No es una buena clase de super receptores tampoco, ¿no? De super receptores.
No.
Ya lo hablaremos.
No está de Tyro.
Pero es muy profunda, por ejemplo. Hay yo creo que del receptor del 4 al 12 hay muchos receptores de final de primera ronda muy buenos.
¿Qué tal vamos de cornerbacks? Porque a mí, a ver si lo digo bien, Avion Terrell, el de Clemson,
el hermano
me ha molado. Me ha molado, sí, el hermano.
El
me
hermano
ha
de AJ.
El hermano de AJ Terrell, que ya nos ha demostrado que es bien bueno. Y este chico viene, bueno, además también de Clemson, que también viene de nivel y no es el único, ¿no? Hay algún que otro cornerback decente por ahí. Sí.
Dale, Víctor.
El otro cornerback yo creo que es el que va a salir primero, que es Mansoor Delane. Este cornerback sale de LSU, por ejemplo, Derek Stingley salió de esa universidad, es una universidad que tiene buen background en esa posición, y es un cornerback muy versátil, que es muy bueno jugando en zona y jugando al hombre, que eso es muy importante cuando uno sale de college, que tenga experiencia en las dos facetas de la defensa, y en mi opinión es el mejor cornerback del draft. Yo creo que del pick 12-13 no va a caer. Ahí yo no. Creo que ya va a salir. E incluso ya he visto que Commanders se dice que lo pueden seleccionar en el 7.
Y en los Chiefs también se dice.
Claro, iba a decir, es un cornerback exterior que juega por fuera de los números y con muy buenos resultados, tanto defensa al hombre como defensa zonal.
Washington ha cortado a Latimore, Chiefs ha traspasado por eso,
McDuffie. Donde se le da a D-Lane donde más opciones tiene de caer según todos los mocks que se han hecho, es o Washington o Miami.
Miami, bueno, Miami suena Miami, mucho también.
Miami necesita cornerback.
Claro, por eso. Claro. Y luego hay otro chico que no te lo he puesto en la chuleta, Iker, pero lo quiero sacar a colación porque ¿sí? creo que va a ser en primera ronda, es Jermot McCoy. Es un cornerback de Tennessee que a lo mejor no tenéis ubicado porque ha tenido un problema. No ha jugado en todo este año porque ha estado lesionado todo el año. Pero aún así... Dicen que va a ser primera ronda. O sea, imaginaros lo bueno que es.
Tan bueno
si
es.
No, si hubiera jugado, hubiera sido seguramente un pick top 5.
¡Ostras!
Sí. Su 2024 fue buenísimo. Alucinante. Pero buenísimo. Uh-huh. Pero se destrozó la rodilla. Y este año no ha jugado.
Vale. Una posición que me interesa... Vámonos al interior de la defensa. Una posición que me interesa mucho... Bueno, o dos. Son defensive tackle y linebacker. Defensive tackle especialmente porque si tú miras la agencia libre de la NFL... No hay defensive tackles. Si hay un defensive tackle bueno en un equipo, en la NFL no sale del equipo. No sale. Sí, entonces, tú miras agencia libre y no hay nada que llevarte a la boca de verdadero nivel. ¿Cómo viene el draft? ¿Hay algo que te pueda marcar? Porque ahora mismo se ha convertido en una posición clave en la NFL.
Sí,
joder, macho. Sí. Te digo.
Si sacamos de la ecuación a Arvel Ris, entendiendo lo que lo puedes mover por casi cualquier parte del front seven, sí que es una clase de. Yo creo que donde hay 3-4 defensive tackles donde creo que te puedes enamorar, digamos. Sobre todo está Peter Woods, que es el de Clemson,
el defensive tackle.
Es el defensive tackle. Creo que
el único problema que es Aitor, que ha tenido la carrera al revés. Empezó súper fuerte y ha ido de más a menos.
Y de repente la defensa de Clemson se cayó, él empezó a dejar de producir. Creo que esta última temporada ha tenido 2 o 3 sacks solamente en la temporada. Sí, te digo, algo
de más a menos. Su carrera ha sido la inversa.
¿Vale? Claro. Y luego hay un chico que, un poco al contrario de lo de que estamos diciendo de Peter Woods, y sobre todo que en este proceso de pre-draft ha subido como la espuma, que es Caleb Banks, el chico de la Universidad de Florida. Este chico ha hecho una combine, probablemente haya sido... la mejor combine de un defensive tackle, ya era un talento de primera ronda, pero es que ahora con esa mínima duda que te pueda generar Peter Woods, yo creo que el primero en salir va a ser Peter Woods, que es el que acabamos de decir. Sí, pero yo no me voy a sorprender si Caleb Banks sale antes. O sea, yo de verdad que no me voy a sorprender.
El único problema con Banks es que ha jugado 3 partidos este año. Se lesionó del pie y no ha podido producir todo lo que podía. Pero son dos chicos que de verdad son muy buenos. Uno, porque... su carrera ha sido un poco la inversa, y el problema de Banks es que estaba jugando muy bien, pero se lesionó el pie. Eso sí, viendo que la combine se ha salido, las dudas con su estado de salud se han disipado por completo.
Claro.
clave para su stock. Luis, te veo muy atento y apuntando mucho.
Sí, sí, no, vamos. No, estoy aquí, pero al menos ya que hay que hablar más cosas, pero...
No, el lunes pienses, examen, Luis.
No pienses que vas, no pienses que vas a venir aquí solo a apuntar, porque ya te aviso...
No, escucha,
dentro de alguna semana vamos a rehacer algún draft. Ya te lo aviso.
Rehacer algún draft. Sí,
sí, sí. Rehacer algún draft.
Algún draft. Uf, madre mía.
Vas a tener responsabilidades.
No te doy más pistas.
Para mayores ya.
Vale, os voy a tirar otro nombre. Yo, ojo, cuando más esta temporada que hemos estado tan metidos en transmitir NFL, yo viendo los playoffs, pues me he quedado con flashes, ¿no? Y jo, ya os dije que me quedé con Bailey cuando vi a Texas Tech. No me equivoco que en ese mismo equipo estaba Jacob Rodríguez, ¿no?
Jacob Rodríguez, linebacker, que ha sido, no sé si cuarto o quinto en la votación al Heisman, que es el MVP.
Ha sido candidato al Heisman.
O sea, ha estado en la votación.
¿Es traducible? ¿Es trasladable su nivel a la NFL?
Yo creo que sí, pero tengo dudas. A mí, yo el problema que tengo con Jacob Rodríguez es un poco el tamaño. ¿Vale?
Porque eso con Sonny Styles lo tenemos clarísimo.
Pero supongo que tendrá técnica, ¿no? Será más de técnica.
Claro, es muy bueno y sobre todo es un linebacker súper polivalente. Lo puedes poner como Mike, como Will, como Sam, es decir, lo puedes utilizar para ser el líder de la defensa desde el medio, que ayuda a la carrera, incluso que ayuda a caer en cobertura porque tiene muchísimo rango de acción. El problema es que es un 6-1. Y para ser un linebacker, a mí se me queda, a veces, para esta NFL que es tan física y que te exige tanto, a mí se me hace un poco bajito. Se me hace un poco bajito. Pero
eso se penaliza, ¿eh?
Claro, pero creo que Jacob Rodríguez va a salir final de primera, principio de segunda ronda, ¿no? Vale. Porque también es un chico del que yo creo que es muy fácil enamorarte viendo partidos suyos. Es muy fácil enamorarte porque ha sido el líder de la defensa, el líder casi espiritual, ¿no? De la defensa, era el que cantaba las jugadas en defensa, el que estaba en conexión con la banda. O sea, ese liderazgo también, además tiene raíces mexicanas, ¿no? Que también...
Sí.
Eso nos gusta mucho también. Claro. Yo creo que va a ser un linebacker titular de la NFL. Yo sí que lo creo, pero tengo dudas del nivel élite de linebacker en la NFL.
Vale. Ostras, es que el nivel élite de la NFL es mucho hablar, ¿eh? Es
para
bueno.
Para que la gente nos entienda un poco, es un Luke Kuechly más pequeño. Porque Luke Kuechly hacía de todo. Podía caer en cobertura. El pegamento de la defensa, obviamente para que la gente nos entienda y lo asocie un poco a qué tipo de jugador es. Pues es un Luke Kuechly más chiquitín.
Cuando lo comparemos con jugadores NFL,
muy listo.
Que es porque para hacer una idea del arquetipo de jugador que es, ¿vale?
Claro, luego llegar a ese nivel, estamos hablando luego, de
eso ya veremos.
Lo ponemos facilito para que se hagan una idea del jugador que es. No estoy diciendo que vaya a ser Luke Kuechly, por favor.
Es ese perfil, hombre, es que Luke Kuechly.
Eso es.
Jugó poco, pero cuando jugó es uno de los mejores.
Mi Mike favorito de todos los tiempos.
Es que normal. Él y Bobby Wagner marcaron la pasada década.
Además, Kuechly salió de Boston College y fue top 10. Creo que fue seleccionado 9, si no me equivoco.
9.
La pena es que su carrera fue corta, pero mientras jugó, madre mía.
Y sobre todo es una clase, porque hemos hablado de Sonny Styles como linebacker, que bueno, como lo
te vuela la cabeza, eso ya sí.
Claro, pero está Jacob Rodríguez, que hemos hablado de él. Este CJ Allen, que es de Georgia, que es buenísimo. Está Anthony Hill, también, que es otro linebacker, que sobre todo para parar la carrera es descomunal. Hay 4 o 5 linebackers que yo creo que pueden ser entre los 30 o 40 primeros picks van a salir.
Vale. Sí, bueno. Víctor, el lunes no estuviste y estuvimos hablando de la caída del stock de Rubén Bain. Yo te voy a preguntar por el otro, Pat Russer de Florida. ¿Cómo viene? Porque es otro que, a pesar de haber jugado con Bain, ha sido capaz de llamar la atención.
A Jim Messidor, que es el edge rusher que juega en el otro lado de la línea defensiva de Bain. El único pero que tiene este jugador es que tiene 25 años. Es decir, es mayor, es una red flag importante, pero aún así ha jugado muy bien al otro lado de la línea. Obviamente, con los focos que acaparaba Bain, es más fácil jugar de rush en el otro lado, pero sí que puede ser muy útil para equipos como los Lions. Por ejemplo, tú tienes a Aidan Hutchinson y dices, vale, necesito un jugador que me aporte pero que también me pare la carrera. Es decir, que tenga ese punto de rush, pero ese suelo ya asentado de parando la carrera. Pues un equipo que a mí se me asemeja mucho son los Lions. Tengo un pass rusher ya hecho y derecho, me voy con un rookie que sé que también ha producido y que además contra la carrera es eficiente. Pues ese tipo de jugador es Hakeem Meshidor. Repito, el único problema o su mayor red flag es que llega a la NFL con 25 años.
¿Lo veis saliendo en primera ronda?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
20, yo creo que ya ha salido.
Sí. Ahí está Lyon.
Yo creo que sí. Porque fíjate, Ruben Bain esta temporada ha hecho 10 sacks. Meshidor ha hecho 9. Es el complemento perfecto para un equipo que tenga un pass rusher estrella, titular, que asuma los dos bloqueos y tal. Es perfecto para que sea el complemento por el lado opuesto.
Vale. Qué interesante. Meshidor.
Perfecto para San Francisco, ¿no?
Por ejemplo, con Bosa, claro. Perfecto.
San Francisco está mirando otro pass rusher, ¿eh?
Por eso sí, yo tomo nota, Meshidor, para nosotros.
Como San Francisco, como Pittsburgh, Detroit, por ejemplo, de Lions, sí, es perfecto. Sí, o sea, equipos que necesitan un pass rusher por el otro lado es perfecto. Además, es polivalente para el rush, pero también para parar la carrera.
Muy completo, es un chico muy completo.
Sobre todo lo que ha hecho Víctor, es un chico con el techo quizá no tan alto, pero con un suelo de producción prácticamente inmediata.
Vale. Bien,
eso es.
Estos eran un poco los nombres gordos que teníamos. Yo os he traído un par más. Que no estaban en el guión.
La sorpresa.
Porque he leído, porque he visto, porque me han llamado la atención y os quiero preguntar para pillaros. Luis, ya te aviso que no es la clase de running backs más profunda, potente. Es verdad que está el supernombre, que ya lo tienes apuntado. Ya dijeron estos dos que quizás
el Price, mejor, y tenía Price también.
Es su suplente.
Para mí es el segundo running back de la clase, sí.
Es el suplente. Y es verdad que la agencia libre de running backs viene muy fuerte. Pero claro, cuando lleguemos al draft hay alguien que no se habrá llevado lo que estaba buscando o no tendrá su running back 2 o lo que sea. Vale, yo he visto y leído y me ha sonado mucho el nombre de Mike Washington Jr. de Arkansas en la Combine. Normal. ¿Qué me decís de este running back?
El mayor pero del nombre que comentas de Mike Washington Jr. es el cuidado del balón. 10 fumbles. Bastante peligroso.
Esto en la NFL es lo peor, En la NFL es lo peor.
Tyler Algier no tiene ni un.
Puedes tener las condiciones más bestias del mundo.
Ahí le has dado, Luis.
El cuidado del ovoide.
Que Mike Washington Jr. es excelso, sobre todo cuando lee bien la jugada y ve el gap abierto, arranque y no hay quien le pare. De verdad, atléticamente es una barbaridad. Pero en pass pro, es decir, protegiendo a su quarterback y cuidando el balón, tiene muchas carencias.
Mal asunto.
Yo creo que puede tener alguna oportunidad, ¿no? Para
Es un running back de segundo día. Es decir, que lo puede complementar bien. Pero está muy lejos de Jeremiah Love, que es
Por buena combine que haya hecho, eso es.
Claro. Yo no descarto que después de la combine que ha hecho, que ha subido mucho a su stock, pueda ser el segundo o el tercer running back en salir porque hay algún equipo que le pueda llegar a gustar. Pero yo tengo ciertas dudas con él. Es verdad que, por ejemplo, esta última temporada ha promediado más de 6 yardas por carrera.
Ha jugado muy bien.
Su producción es muy buena. Lo que pasa es que tiene cosas... A los jugadores de la NFL cada vez se le pida que a todos hagan más cosas.
Eso es.
Y si no tienes cuidado de balón y si encima te cuesta proteger al quarterback, pues...
Es que si no proteges al quarterback te vas a quedar en la banda.
Eso es.
Y como sueltes dos balones medio seguidos, no te van a dar...
No, nada.
Vale. Y otro nombre más. Este se lo tiro a Aitor. Hablamos el otro día de Kenyon Sadik. Kenyon Sadik suena primera certeza, ronda. Va a ser primera ronda. Pero otro Tyden que ha hecho una pedazo de combine es Eli Stowers, el chico de Colorado.
De Vanderbilt.
De Vanderbilt. Ay, jo, mezclo de los Vanderbilt. Colores.
Los colores son iguales.
Es muy parecido. Muy parecido.
Hola, menuda la que me entra. Sí, juega con Pavia.
Con Diego Pavia.
Eso es.
Es un receptor, es un tight end grande y es más receptor, ¿no? Este tiene más problemas con el bloqueo, sobre todo bloqueos alineados en la línea.
Hoy en día, al tight end.
Y eso, al tight end, quiero decir, solo te puedes permitir el lujo de no bloquear mucho si te llamas Colston Loveland, si eres un tight end de estas características.
Bueno, y aún así bloquea Colston Loveland.
Y aún así bloquea, pero no te puedes permitir el lujo. Pero ojo, que estas cosas... En una clase donde después de Kenyon Sadik hay un mar hasta el siguiente nivel de tight ends, yo no descarto que algún equipo se pueda enamorar de él y utilizarlo como como Big Target, ¿no? Porque es un chico que está por encima del 1,90, pesa 110 kilos más o menos, es un tío muy grande, pero que tiene buenas manos, sobre todo en reacciones muy buenas.
Récord de salto vertical, además.
Claro, sí. Muy atlético, muy físico. Es el prototipo que siempre hay sorpresas en el draft. Y de repente vas a estar viendo los picks del segundo día y dices, uy, ¿por qué este chico ha salido en segunda ronda si no lo tenía yo muy localizado? Vale. Yo no lo descarto que pueda salir porque, de verdad, tiene muchas condiciones físicas para poder salir.
Sí. Vale. Para situarlo, os hago una pregunta. Y os la hago a los tres. Luis, tú lo terminas. Víctor, Aitor, ¿qué preferís? Charlie Kolar, que es un grandísimo bloqueador y está demostrando capacidad de agarrar el balón, sobre todo si le quitas de en medio a dos tight ends por delante, uh-huh, o draftear el A.J. Stowers.
A ver,
la pregunta tiene lo suyo.
Es depende de lo que busques. Por ejemplo, claro, en Buffalo encaja mucho mejor Kolar. En Bengals encaja mucho mejor el Stowers.
Stowers, claro.
Es decir, que Stowers es un big slot. Es decir, que sepas que tu tight end vas a jugar con spread formations, con formaciones abiertas. Aquí todo el mundo abierto, no vamos con formaciones cerradas ni personal pesado, porque eres un receptor más. Ahí te encaja mucho más Stowers. Con Kolar es McVay, Brady, personal 13, personal 12, formaciones más condensadas, que bloqueas y luego sales a recibir aprovechando el despiste a la defensa. Pero no por tus capacidades atléticas te ganas la recepción.
Pero me estás hablando de tendencias de la NFL, ¿eh? Ese tipo de ataque que me acabas de nombrar.
Completamente, completamente.
O sea, puede ser un recambio de Kittel aquí.
Es que tiene buena
Estamos
pinta.
Hablando de un perfil Kittel.
No tiene las manos de Kittel. Pues ver, casi cuidado, nadie tiene las manos de Kittel.
Pues claro, es que Kittel, claro. Él sí, ya está, yo creo. Solamente puede decir que tenga esas manos.
Es junto a algún otro el mejor bloqueador tight end de la NFL y luego es uno de los mejores receptores. Es que como Kittel hay pocos. O nadie.
Muy pocos.
Y mira, y por rematar, que lo teníamos, lo que pasa que ya hablaremos de receptores, nos pregunta Daniel Vallejo y Casey Concepción.
Sí, lo tenía yo, además,
suena
latino, ¿eh? Casey Concepción.
Es un caso hombre, curioso. Y tiene creo que tiene ascendencia puertorriqueña, me parece. Uh-huh. Es uno de mis ojitos derechos. Es el slot moderno. Es un Amon-Ra St. Brown, ¿vale? Para que alguien se haga una idea. ¿Vale? Pero quizás con menos capacidad de correr rutas, pero con mucha más capacidad de yardas after catch, ¿vale? Pero esa capacidad de poder atacarte todo el campo desde el slot.
Vale. Eso es. Lo hablaremos más en profundidad cuando hagamos el programa de receptores, que lo haremos. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Primera toma de contacto. Ojo, me va a encantar esta sección. iba a decir todas las semanas, ojalá. Pero bueno, la encajaremos siempre que toque, como mínimo, una cada dos y os traeremos eso, programas divertidos, rehaciendo drafts importantes de hace poco. Que ahí, sí. Luis se va a tener que mojar. Ahí va a tener que decir si Drake May o si Caleb Williams. Va a tener que decir.
Va a haber debates, eso, ¿eh? Va a haber debates ahí, sí.
Eso es, situaciones perfecto. Incómodas.
Que eso va a estar chulo y lo haremos. Chicos, muchísimas gracias porque esto para nosotros mismos y para todos los Yarders es súper educativo. Y uno de nuestros objetivos es llegar al draft de este año mejor preparados que nunca. Y yo creo que ya estamos empezando bien. Ya nos están sonando nombrecitos entre el lunes y hoy. Y desde aquí vamos a seguir poniendo bloques para construir. Nos vamos a divertir.
Y un pequeño anuncio que Víctor y yo, en el proyecto que tenemos de Raritos del Fútbol, vamos a subir un vídeo diario del top 50. Ayer empezamos
vertical,
con un jugador.
Así, sencillito.
Vertical, y en un minuto te damos una ficha de un jugador desde ayer hasta el día del draft.
Para eso,
además. Vamos,
para eso, para todo lo demás, para eso, por supuesto, y para todo lo demás, echad un vistazo a Raritos, que es una maravilla. Eso sin duda. Luis Jones, muchas gracias.
A vosotros.
Preparado para el lunes, ¿eh?
Sí, yo ya he seleccionado a un par para
mis Niners. No, preparado para la jungla de la agencia libre del lunes, te digo.
Ah,
preparado.
Sí, joder, y tanto. Sí.
¿Cómo me gusta ese programa?
Directo.
Aitor, te digo lo mismo, nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes, Iker.
Y Víctor, siempre es una gozada tenerte. Antes te teníamos más los domingos. Me encanta tenerte en programas de entre semana. Me encanta tenerte para todo este proceso pre-draft. Me encantará tenerte la noche del draft. Y nos vemos enseguida. En un par de jueves estamos por
ahí. Ahí estamos.
Un auténtico placer, chicos, ya lo sabéis.
Bueno, pues nos vemos. Gracias también a todos los que habéis estado al otro lado, que estabais un montón aquí en directo un jueves por la tarde. Lunes a eso de las 10:30 de la noche. Vamos con ese arranque de la agencia libre a analizar todos los movimientos que para esa hora los gordos estarán hechos. Van a salir como
ya tienen sus nuevos contratos firmados.
Sí. Así que el lunes por la noche. Nos vemos, salvo que Max Crosby decida que tenemos que volver esta semana. Eso
estamos de guardia.
Si hay que ponerse en directo, será el cuarto de la semana, pero volveremos, lo dicho. Gracias y hasta pronto.
Bueno, chao, chicos.
Hasta luego.
Chao.